8 veces saliste campeón del mundo.
¿De qué deporte, Marcelo?
De pádel. No,
que,
no,
que, el, hay... que el pádel volvió a estar de moda, sí, ojito.
Sí,
con
eso, eso igual no hay que aclararlo. El que no sabe que Yara Gibbs es la campeona, ya no está escuchando este programa. Claro. Si no sabes que Yara Gibbs salió campeona del mundo de pádel, tenés 60 radios más. Bien, volvemos para los que más o menos.
Nada, está bien, es un deporte que no es tan popular. O fue popular y ahora está...
Está tremendo, sí, la otra vez.
Se está reactivando de nuevo y no todo el mundo tiene por qué saber.
Paula está hace muchos años, ¿cuántos en Barcelona?
Y de 2003 más o menos, no, en España.
En España.
Barcelona hace 12 años más o menos también.
Bien, o sea, más o menos cuando empezamos con el programa.
Más o menos.
Yo creo que te conocí en un programa de Parrita.
¿Ah, sí?
Sí, me parece que sí.
Mira vos.
Capaz que alguna nota a lo mejor te pude haber hecho antes, pero yo me acuerdo que... Que comparre... Sí, más o menos, porque hace 18 años.
Pero cada verano estoy acá, es como...
Haga firme.
El público se renueva, sí, como dice la chiqui.
¿Me haces un favor?
Lo que quieras.
Congelador de... Porque la única... Del congelador de la heladera, anda a buscar una bolsa.
Ah,
no, el regalito de siempre.
Es la única entrevistada que me cobra.
Pero bueno, estoy barata, chico.
Sí, barata.
No.
Bueno, estoy muy feliz que venga.
Sí, yo también estoy feliz de estar acá. Siempre uno va para allá y viste la añoranza y el extrañar donde, bueno, uno siempre fue feliz, donde
sí, claro,
fueron tus inicios, donde tenés toda la gente que querés. Siempre
la familia, ¿no?
Uno está esperando ese mes de diciembre con una ansia terrible y bueno, los días vuelan una vez que llegás.
Sí. Bueno, acá llegó el pedido. Pedido
llegó
ya.
El pedido ya. Pedido muy ya. Bien.
Bueno.
Bien ahí.
Estaba en el congelador.
No hay nada dietético, pero está muy rico.
Bueno. Conseguí esta marca. Gracias. ¿Es lo mismo?
Sí, lo mismo. Bien. Muchas gracias.
Porque ya funciona. Así que los autos funcionan a gasoil, lo de nafta. El Yara Gibbs funciona leche chocolatada.
Bueno,
porque en Barcelona no hay.
Sindor, no había Sindor.
No había Sindor.
Que es la más clásica, ¿no?
Esa es una, claro, cuando vengo de España siempre voy a la búsqueda.
Sí, no, sí. Lo que más extraño de la Argentina es.
La Sindor la vendían en el tren. El coche comedor del tren te daban Sindor para desayunar, sí, en una botellita de
bueno, allá viste en el
vidrio.
Claro, en las de vidrio estaban buenas esas. Allá viste, no hay esa marca, pero bueno, después el asado y eso, ¿no? O sea, sí, es lindo comerlo acá, pero allá, viste, terminamos siendo los domingos todos argentinos que nos juntamos a comer asado, que ponemos cumbia, que nos acercamos un poquito más acá cada domingo, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Nos terminamos juntando así, siempre cada domingo, pum, asadito, cumbia, truco, lo que venga.
Entonces... Se hace una embajada.
Sí, sí,
y
sí.
Y hay un montón, ¿no? Inclusive del deporte, están las chicas, van a venir en estos días. Nati Coronel va a venir también, Joan Arias Dominela, se están yendo varios para allá.
Se van para allá.
Sí,
bueno,
y se quedan.
Sí, es un tema, ¿no? Que pero bueno, hoy por hoy.
Pero más allá de necesidades, a mí me da la impresión que para los argentinos, España en particular, en general, y creo que Barcelona en particular es como un lugar de progreso, pero digo, más allá de que acá te vaya bien o mal, digo, es como un paso adelante importante.
Sí, no sé, la gente, no sé, hay muchos argentinos que eligen Barcelona, van directo ahí, no sé si porque, no sé, estuvo Messi y se hizo popular o porque es una de las ciudades más lindas del mundo, pues a nivel turístico Barcelona es espectacular, vos estás ahí, tenés playa,
claro.
También la elección viene por ahí, Madrid es la capital, es divina también, pero... no tiene playa, acá te tomás a una hora, tenés la montaña, la nieve, tenés la playa del norte que es la Costa Brava, al sur también la Costa Dorada que le dicen que ya es el Mediterráneo, es hermoso.
¿Y esas montañas con nieve que tenés, me decís, a una hora?
Sí, está
Andorra
está
todo el año.
Dos horas y pico.
Y son, o sea, un día.
No, todo el año no, más en invierno y hacen la temporada de esquí y demás, pero después está la Costa Brava que es preciosa. Mi familia ahora estuvo, por suerte, la primera vez que estamos los cinco. Y bueno, anduvimos de acá para allá, un día, bueno, dos horitas para acá, una para allá. Ya se extrañan, dice, ¿cómo van a agarrar el auto para irse dos horas y después volver? ¿Viste? Nosotros la distancia en Argentina
claro.
Son totalmente enorme.
Dos horas y volver.
Nada.
Vamos a la salada.
Para ellos es un drama.
Es un viaje.
Un viaje terrible, ¿viste? Pero bueno, las distancias de ellos también.
Claro, sí.
Al final,
sí.
España, como la provincia de Buenos Aires.
Claro, claro. ¿A cuánto tenés Andorra, vos?
Dos horitas y poco. Uh-huh.
Sí, está como integrado con España, pues, en deporte, en varias cosas, ¿no?
Sí, no sé, ¿viste? Es como algo aparte, ¿no? Uh-huh. Un estado aparte. Pero bueno, hay muchos argentinos que van a hacer la temporada de esquí de profes.
Ah, mira.
Lleno de argentinos en invierno.
Claro, está, sí. Y que el profesor de esquí en verano nuestro no tiene laburo.
No, por eso van bien. Después la otra fuimos con mi prima a la playa y alrededor nuestro todo el mundo tomando mate, ¿viste? Eran todos argentinos, pero toda la playa argentina.
Y muchos guardavidas, van muchos chicos a hacer la doble temporada.
También.
Bueno. Vamos a hablar de pádel, después hablamos de asados y cosas en Barcelona. ¿Cómo ha sido el 2023 para Paula? ¿Qué estuviste haciendo?
Bueno, la verdad que interesante, porque bueno, cuando dejé de competir, viste, siempre trabajé en clubes y demás, sigo en la gestión deportiva de Valdorech, que ahí tenemos uh-huh. 15 equipos de competición, son 14 canchas de pádel, 16 de tenis, o sea, es un club grande para gestionar a nivel deportivo, pero a su vez quería seguir avanzando con el tema de la parte internacional, uh-huh. y bueno, hemos recibido muchísima gente de otros países, que el pádel sigue creciendo exponencialmente de una manera que es increíble. Entonces tuvimos gente de Túnez, de Bélgica, de Qatar, de Arabia Saudí, de
que van a aprender,
Dubái,
una academia
vienen a aprender, una China, o sea, gente que decís uy, bueno, tenemos hemos dado de un montón de Holanda, de países que el pádel está creciendo y que realmente lo que les está faltando un poco es tener profes que puedan enseñar pádel. Yo estuve en Grecia, en la isla de Creta, y bueno, y ellos aprendían, el único profe que había era un profe de squash, y eran todos movimientos gigantes, igual que el profe. Entonces, claro, imitan un poquito a lo que hay, y están demandando muchos profes en otros países para, bueno, un poco la gestión de clubes, y un poco también el tema de tener una metodología de enseñanza, porque al final se meten profes de tenis o profes de squash y enseñan como creen o como ven en YouTube.
A ver, te van a sacar jugando, pero no es el mismo deporte.
Claro, nosotros al final, bueno, con un amigo también estamos un poquito también en eso, en crear una... Ya tenemos la marca y todo para bueno, impulsar y acompañar el crecimiento del deporte a nivel mundial, porque son 35 años de experiencia.
Sí.
Y al final en la pista, en la cancha de pádel, no solo es pegarle bien una bandeja o una derecha, sino es aprender a resolver un montón de decir circunstancias, situaciones que se te van presentando.
Claro, porque pegarle le puede pegar a lo mejor a alguno que venga de otro deporte similar, entre comillas, pero no tienen las mismas cosas para definir, es
sí,
otra cosa.
Sí, la verdad que es eso, es como transmitir un poquito, bueno, toda la experiencia que uno ha tenido a nivel competitivo, porque fueron uh-huh. 25 años de competir a nivel profesional y te has enfrentado a un montón de situaciones. El pádel tiene una particularidad porque al final tiene particularidad de deporte en equipo y de deporte individual.
Ajá.
Sos dos en la pista, pero tenés que trabajar un poco a nivel individual y un poco a nivel equipo. Entonces, y unir esas dos cosas.
¿Cómo estás de las lesiones? ¿Pudiste recuperarte? ¿Hoy podés moverte bien? ¿Podés jugar?
Sí, estoy intentando, hago lo que puedo. Me quedaron muchas secuelas, obviamente. No puedo estar al nivel que estuve, primero porque tengo más años y sobre
tendón
todo...
los dos tendones de Aquiles rotos a la vez.
Sí, una pierna muy expuesta, 6 operaciones, a punto de cortarla, pero bueno, estoy con algunas secuelas, que bueno, hay algunas, saltar y hacer sprint rápido, ¿no? Pero bueno, jugué con una amiga en Italia, jugamos uh-huh. un torneo y ganamos el torneo, le ganamos a la número 4 de Italia, estuvo divertido, por lo menos tipo hobby, tipo para decir, bueno, todavía puedo un poquito.
Pero en número 4 de Italia, ¿en qué categoría además?
En la primera de Italia. Y
¿cómo se la banca la ayer aquí?
Sí,
todavía.
Pero bueno, ahí con la experiencia tiramos y es lo que te digo, ¿viste? Es con situaciones que se te presentan, yo no puedo jugar al mismo ritmo y de la misma manera que podía antes. Entonces, tengo que adaptarme a lo que tengo para poder enfrentar a lo que hay enfrente. Entonces, es eso es lo lindo del pádel, es un deporte muy táctico, muy estratégico. Claro.
Generalmente y... me imagino que vos ya sabes qué va a ser la rival, a dónde va a tirar la pelota.
Claro, bueno, más o menos vas ahí estudiando el tema. Pero bueno, es lo lindo de este deporte que al final sigue creciendo y la gente cuando lo conoce, bueno, ahora tuve la suerte, de, cuando llegaba ahí, la desgracia también, porque justo llegué el día después de todo esto.
¿Vos llegaste el día después del temporal?
Sí, tenía vuelo para el día anterior y al final se cambió para el día después y llegué a Buenos Aires, obviamente no tenía avión para Bahía Blanca, todo bloqueado, pero justo cuando estaba subiéndome al avión de Barcelona me empiezan a llegar mensajes que en Bahía Blanca había un viento terrible, que se estaban cayendo las cosas, no tenía comunicación con mis papis, con mis hermanas, con toda mi familia. Un poco fue angustiante la situación y ya cuando llegué a Buenos Aires ahí me enteré un poco, bueno, que estaban todos bien, pero que había pasado lo, sí, de, lo de Bahiense y un montón de otras situaciones. Y ahí es cuando me llega el mensaje de Pepe Sánchez para unirme a todos los deportistas junto con Manu Ginóbili, Lautaro Martínez, Pesela, Palacios, bueno, todo ese grupo divino que gracias a esta gran iniciativa que tuvieron ellos, nos juntamos, nos reunimos y pudimos ayudar a bueno, tantas familias que necesitaban de nuestro aporte también, ¿por qué no?
Qué bravo, ¿no? Porque me imagino al otro día vos llegaste y empecé que hiciste dar una vuelta y por donde ibas fue un desastre.
Sí, bueno, fui a llegar a la...
¿No tendrías luz en tu casa?
No, claro. Llegué y a la terminal de ómnibus pude tomar un colectivo, con lo único que pude llegar y bueno, y ahí ya pasé por la Plaza Brown, digo, no puede ser, y ahí empezás a ver todo y empezás a entender la magnitud de todo lo que había pasado. Y bueno, nada, nos pusimos manos a la obra con los chicos. Imagínate la atracción que tienen Manu y Pepe, sí, Lautaro, sí. Pesela, bueno, todos ellos y nosotros acompañando. Yo tenía un clínica acá en Osaka de pádel, una clínica con un montón de gente que se había anotado, la llevamos a que sea benéfica, obviamente. Uh-huh. Y hicimos una exhibición con Miguelito y otros que también a nivel de pedimos alimentos, no
considera
Lamperti. Digo, Minito, vos te sumás, hacemos esto, vino Palacios a jugar, vino Catalina Pela, bueno, estuvo ahí presente, hicimos un evento re lindo, lleno de gente, también conseguimos muchos alimentos, y es lindo entre todos los que, bueno, siempre hemos representado a Bahía Blanca a nivel mundial, poder ayudar a nuestra querida ciudad en estas situaciones, y la verdad que fue
juntado,
muy,
¿no?
muy lindo a nivel corazón y a nivel de sentirte útil para nuestra querida Bahía Blanca. Pepe estuvo hablando con el intendente, y bueno, estaba súper feliz porque no esperaba la magnitud de todo lo que hemos conseguido a nivel alimentos, ¿no?
Qué bueno, sí, que los primeros días no había nada abierto, claro.
Y demás, y se puso el DAVO como centro de logística y realmente feliz de haber participado de este grupo de Fuerza Bahía que se hizo mucho por la ciudad.
Uh-huh. Y andás a ver si no es la célula para armar algo a futuro, no digo solamente de solidaridad, sino o para otro tipo de apoyos y cosas, ¿no?
Sí,
sería lindo.
Sí, la verdad que es lindo, obviamente esta Fuerza Bahía duró mientras duró el comité de, ¿no? Que hubo de emergencia. Uh-huh. Se sigue ahí estando ayudando y bueno, ahí con los chicos aproveché y los conocí porque le encanta el pádel, a Pepe, a Manu, a Palacio.
¿Los conocías a todos? ¿O algunos no?
A Pepe sí, a Palacio, a Manu no. Divinos, hicimos partidos ahí, desafío de pádel porque están re
¿Jugaron enganchados. ¿Ayer al final?
Yo estaba media engripada, no pudimos, pero hicimos dos o tres partiditos y súper divertidos. Somos todos re competitivos, no podemos jugar a divertirnos.
Me imagino.
Vamos a matarnos.
Claro, me imagino.
No podemos, llevamos todo la vena competitiva dentro. Pero bueno, súper bien. Ahí Manu me contó que en Estados Unidos está jugando, Pepe le encanta también, y Palacios de Milán juega también.
Palacios juega todos los deportes.
Todo y todo bien. Sí, es increíble. Tremendo, sí. Un divino. Y bueno, ahí quedaron los desafíos pendientes. Bueno, nada, y siempre con
si
la idea...
Si se junta, llenan estudiantes si se junta. En serio, si lo...
Bueno, nada, y con la idea siempre de acá en Bahía generar algo con el pádel. Hay lindas canchas que ya está creciendo mucho en Bahía.
Me nombraste... ¿Cómo se llama el complejo Osaka?
Osaka,
¿dónde es?
Atrás del shopping. Bueno, integrado, pero por la parte de atrás entra.
Sí, sí.
Tienen dos canchas de cristal y después está X3 que tienen dos de cristal. Y eso hace que nuestro deporte crezca más porque es un... se ve distinto el deporte. Sí, cristal, claro. Y césped no es lo mismo que muro y cemento, que es otro deporte.
Ahora son todas de cristal y el piso es césped sintético, sí, sí. Que parecido al del fútbol 5, ¿a cuál?
Bueno,
al del
no, hockey. Es con arena, con arena, es otro tipo de rulo, de pelo, y para que te deslices, ¿viste? Porque si no habría muchas más lesiones.
Que era el drama en su momento.
Sí, es menos nocivo que el cemento y obviamente más vistoso, porque al ser de cristal vos lo ves de todos los ángulos. Sí. Y bueno, y la gente a través del World Padel Tour ahora se cambia a premio.
Discúlpame, dijiste se desliza, que es como en el polvo de ladrillo, vos te tirás a buscar la pelota,
o sea,
y te deslizás.
Y te deslizás, porque si no hay esa arenita, no, te quedás trabado.
Claro, claro,
es
claro.
Mucho menos nocivo.
Antes era el drama del cemento ese.
Del cemento, ese, sí.
La rodilla volaba.
Y bueno, y ahora el World Padel Tour, que fue el circuito profesional que se televisó a todo el mundo, hizo que bueno, que todos quieran este tipo de pistas, de canchas, uh-huh. de este tipo, y bueno, es otro deporte.
¿Es obligatorio a nivel mundial esa superficie?
Sí, sí, se juega así, porque imagínate que es televisado y se ve de todos los ángulos. Y ahora, bueno, deja el Guapa del Tour, agarra la Premier, que es el dueño del PSG,
que es otra, es otra organización, cambia.
Sí, cambia de circuito, lo va a llevar quien es el dueño del Paris Saint-Germain, y bueno, se va a encargar del circuito profesional, que va a viajar por todo el mundo.
O sea, no existe más el World Padel Tour.
No, no. Hay un cambio este año y bueno, va a viajar por todo el mundo, empieza por todos los países árabes, por Dubái,
bueno,
Qatar,
los dueños son árabes.
Sí, después sigue por todo el mundo, va a venir a la Argentina, no sé bien a qué ciudad todavía, pero bueno, nada, está creciendo el pádel a nivel mundial de una manera increíble.
Durante muchos de estos años que hemos charlado tanto, vos venías y me hablabas del crecimiento en todo el mundo. Cuando me venías, me voy a Grecia, me voy acá, volví, voy a Arabia, qué sé yo. Y acá nada, las canchas se habían transformado en baldíos, o en cochera. Y parecía raro, viste, que esto pudiera prender de vuelta. Y de un día para el otro empezó la gente, o sea, hicieron un torneito, volví a jugar, me junté con cuatro y explotó otra vez.
Claro, explotó. Yo este año tuve, bueno, no puedo contar mucho porque es algo que no se puede decir muy específico, pero sí tuve la suerte de ir a Qatar, uh-huh. a familia importante de allá, a que me lleven por 10 días a darle clase. Bueno, fui con un jeque y tal, bueno, y todo, y cada uno tiene su cancha de pádel en su lugar, y están todos re fanáticos.
Mira.
Re fanáticos en Dubái, en Qatar, en Arabia, está aprendiendo un poquito, está creciendo de una manera increíble.
Y ahí hay un apoyo económico para hacer grandes torneos,
sí,
y buenas giras.
Sí, 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 por supuesto.
Vos me contabas que también habías tenido una alumna china. Si el pádel entra en China, olvídate de eso.
Sí, ahí en China y en Estados Unidos. China, esta chica tiene 7 pistas, está cerca de la capital, y están empezando a enganchar. Y en Estados Unidos hay un deporte que se llama el pickleball, uh-huh. que es un deporte de ellos. Viste que los yankees son muy de ellos.
Sí, sí.
Bueno, entonces está costando entrar un poquito, pero se están haciendo ligas interesantes que llevan profesionales de World Padel Tour para que conozcan un poco el deporte.
¿En qué se diferencia ese norteamericano?
El pickleball es un deporte tipo, a ver, mini tenis, uh-huh. una red, que es más fácil, no necesitas una estructura grande, sacás la pista de tenis, armás con una red, ahí como, viste que allá apoyan tipo franquicias,
sí, sí.
Estrellas del mundo de Hollywood, apoyan X equipo y compiten, son 4 también, y es una red de tenis, la paleta tipo de pádel y una pelotita así, pero bueno, nada que ver, bueno, yo voy a defender mi deporte,
claro que
pero
sí.
Nada que ver con el pádel, no tiene tanta estrategia, pero sí es fácil poner la red y se juega. Entonces queremos
y la cancha más,
más chiquitita, pickleball se llama, ¿no? Sí. Hay torneos ahí lindos, y bueno, hay jugadores que ya se están yendo a vivir, como Juan Martín Díaz, que es un crack mundial. Se fue a vivir a Miami con toda su familia para fomentar el pádel por todo Estados Unidos, así que ojalá que en un deporte como que es como el pádel prenda en Estados Unidos, porque les va a encantar.
Sí, sí.
Sobre todo la parte social que tiene el...
Y como no existís,
no, ahí estás viendo. La parte social que tiene el pádel es increíble. Yo ayer tenía un partido acá en X3, no pude, pues no me sentía bien. Pero después hicieron un asado, éramos un montón.
Sí, claro.
Y bueno, el tercer tiempo del pádel es súper importante también, la parte social. Entonces, por eso aprendió mucho, ¿viste? Después de la pandemia... era uno de los deportes que dejaban practicar mucho en Italia, también claro. Fue mucho en Suecia, y eso fue el único deporte que dejaban practicar, y es donde se expandió terriblemente.
Claro, como el tenis, que se suponía que no se iban a, para, uno estaba en una punta de la cancha, en la cancha, el otro enfrente, no se iban a cruzar, etcétera,
sí,
etcétera.
Y bueno, y al final el pádel es un deporte que lo puede practicar desde chiquititos, tenemos chiquitos de 4 años hasta personas de sí. 80 años que te lo pueden jugar, cada uno sin nivel a su ritmo, ¿no?
No, y yo creo que es el único deporte, el pádel, que vos no tenés la más mínima idea de nada y ese día vas a jugar mal, pero ese día jugás. Otro sí. deporte, no, el básquet no la podés picar, el fútbol le pegás con los tobillos, en tenis ni hablar, en golf no podés hacer nada.
Sí,
en pádel el primer día jugás.
El primer día ya es fácil pasar la pelotita para el otro lado, es fácil jugar, pero bueno, jugar bien requiere un montón de otras cosas, pero
te da ganas.
Te engancha porque claro. gente que nunca hizo deporte en su vida empieza con el pádel, sobre todo las mujeres, y se vuelven locas. Ahora me llamó una chica de Dubái que me quiere traer 12 jugadoras de Dubái. Bueno, nosotros respetamos su cultura, viste que los sí, hombros sí. no se pueden ver, las ajá. rodillas, respetamos su cultura, también quieren que les dé una mujer. Allá hay horarios de mujeres.
Mira.
Por ejemplo, de 3 a 5, el club es para las mujeres. O hay canchas solamente de mujeres y cancha de hombres.
Los que son buenos para un deporte son buenos para todos, sí, ¿no? Hay una capacidad.
En general,
distinta.
Sí, hay muchísimos deportistas que se han volcado al pádel. Por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic tiene un club en Milán y otro en Suecia de pádel.
Mirá.
Muy grande. Después juegan Zidane, juegan un montón de deportistas. Yo le he dado a Manuel Pellegrini, venían. Sergio García, el golfista.
Sí.
Bueno, un montón de...
¿Alonso no jugaba también? Alonso.
También, no, juegan todos.
Nadal, no fue el Cordero Nadal, Fulgur,
cuando,
¿no?
Sí, Nadal cuando puede juega. Todos, muchos ex deportistas que se han metido en el pádel, les gusta.
Vos me decías de Manu, Pepe y Rodrigo, bueno, y vos, que si jugaban empiezan en chiste y terminan jugando en serio. Nadal debe ser insoportable.
Claro,
se enoja de hacer cualquiera.
Y todo el mundo que fue, el que competiste a nivel profesional y llevas ese gusanito de la competición adentro, difícil.
Sí, claro.
Jugar
sí.
Para divertirte.
Bueno, un par de noticias cortitas y después ya seguimos hablando de lo tuyo. En Qatar. Está en este preciso instante, 34 minutos del primer partido, se está jugando la Copa de Fútbol de Asia, la Copa Asiática.
Ajá.
Es un torneo precioso como la Copa América, pero con los equipos de Asia
sí.
más Australia. Ayer algo habíamos dicho, porque en Siria hay 3 jugadores, uno Heim, que jugó en Olimpo,
sí.
son los 3 están nacionalizados sirios por las mamás o los papás que son de origen sirio-libanés, y además está el técnico Cooper. Bueno. Están jugando en este momento Qatar, que es el local, contra el Líbano. Están 0-0. Mañana 8:30 de la mañana, Australia-India. Mañana 11:30 de la mañana, China-Tayikistán. Mañana a las 2:30 de la tarde, Uzbekistán contra el equipo de los argentinos, contra Siria. Y después el domingo, 8:30 de la mañana, Japón-Vietnam. Japón es uno de los candidatos, hizo un buen mundial. Emiratos Árabes contra Hong Kong. El domingo 11:30, y el domingo a las 2:30 de la tarde juega Irán contra Palestina, en un partido que no me imagino que Palestina tenga un gran equipo, pero que Palestina seguramente es como un símbolo, ¿no? De resistencia, de lucha, para que esté
sí,
en este campeonato.
Sí.
Bueno, esto después sigue. Se está jugando todo, como decíamos, en Qatar, que es casi como tu barrio.
Sí, es lindo. La verdad que
lindo,
me gustó muchísimo haber... ido a Doha, yo fui 2 veces y me gusta mucho vivir la experiencia, bueno, de su cultura. La verdad que me sorprendió gratamente. Me gustó muchísimo también la comida, con muchas especies y así
sí, ¿no?
fuerte. Me llama la atención que nos invitaron como un agasajo a comer el arroz con la mano.
Sí, con la mano,
sí,
claro.
Sí, el pollo, todo. Y hacen así un...
como un bollito, sí.
Un bollito y la comen. Y él es lindo, la verdad que...
¿Te salió?
Sí, al principio no, pero como todo, hay que practicar.
Claro, ¿comés con palitos también?
Sí, con palitos también.
¿Sí? Sabe hacer todo, Gerard Giver.
Bueno,
mañana empieza también, ya empezó toda la semana en la quali, ¿no? Y empezó, va a empezar en la noche, en la mañana, bueno, cuando uno habla de Australia nunca sabe si es un día o el otro, ¿no? Pero ya arranca el Australia Open. El primero de los argentinos que se va a meter en la cancha va a ser, chicas, no es ninguna mañana, en los varones, mañana, para que se mezcla todo, mañana va a jugar Fran Cerúndolo, que a las 10:15 de la mañana, 10:30 p.m. mañana a la noche. Bueno, denme bolilla hasta ahí nomás, porque es, a ver, vos que sos internacional, si es el sábado 13 de enero a las 10:15 después del mediodía, es mañana a la noche.
Sí, se supone.
Bien, porque no confundir, porque cuando es en China o en Japón o en Australia, muchas veces las jornadas a nosotros nos agarran por la mitad, porque
claro,
empieza temprano y termina.
Por el horario,
claro,
sí.
Claro. Bueno, así que Fran Cerúndolo, yo pensé que iba a ser mañana a la mañana. No, mañana a las 10, a las 22:15 va a jugar, ¿eh? A las 10:15 p.m. Va a enfrentar Fran Cerúndolo, puesto 22 en el ranking del torneo, contra Sweeney, que es un local. Bien. Arranca. ¿Sos de seguir el tenis?
Sí, me gusta. Todos los deportes me gusta seguirlos.
Uh-huh. Allá tienen siempre el Conde de Godó, ¿no? Que es un torneo.
Sí, el Conde de Godó, que se hace cada año bien ahí en Barcelona, divino. Y siempre es lindo ver cada deporte, porque además de cada deporte también te enseña muchas cosas, ¿no?
Seguro.
Entonces sacás de cada deporte para aplicarlo al tuyo.
Uh-huh. ¿Cómo está España?
Bien, la verdad que bien. Es lindo, ya te decía, hay muchísima cantidad de argentinos ahí que compartimos. Me gusta vivir ahí, obviamente extraño mucho mi ciudad, mis cosas. Pero bueno, estoy ahí haciendo lo que me gusta, viviendo de lo que me gusta. Y ahora dejé la etapa como jugadora, que siempre los deportistas nos jubilamos muy jóvenes. Uh-huh. El pádel, gracias a Dios, te da un poquito más, porque yo pude jubilarme a los 40 y pico. Hay otros deportes que es imposible. Pero bueno, ahora con este crecimiento tan grande del pádel a nivel mundial, me da la posibilidad de seguir creciendo como coach, como claro, entrenadora y demás, y es un lindo desafío.
Yo creo que si no estuviera lastimado, estaría jugando todavía.
Bueno, es difícil porque ahora, por ejemplo, el ritmo que se juega fue cambiando mucho nuestro deporte. Antes, nosotros en nuestra época jugábamos a ver quién erraba menos.
Claro.
Ahora, desde que entraron las tenistas, como Mapi y Majo, dos gemelas que son muy grandes amigas, que se retiraron este año, revolucionaron un poquito el pádel, e hicieron que todo el tiempo se vaya a buscar el
lo punto. Jugaban con la agresividad del tenis.
Claro, y bueno, y ahora mis ex compañeritas últimas, Ari Sánchez es actual la número uno del mundo, Beita Bea González la número dos, Gematria la número tres, y Aranza, que es argentina, está dentro de las cinco primeras también.
¿Todas jugaron con vos?
Y todas jugaron conmigo, entonces ahora yo las sigo y es un orgullo verlas en lo más alto, haber compartido pista y vivencia con ellas. Pero juegan a un ritmo increíble. Ahora soy muy atlético. Nosotros en nuestra época todas teníamos que trabajar y competir. Ahora ellas pueden vivir solamente de la competición.
Ah, mira.
Nuestro deporte, nosotros cuando empezamos no existía ni la figura del psicólogo deportivo. Casi al final ya empezamos a ahondar en ese tema, y te cambia tener un psicólogo deportivo, un nutricionista, tienen manager, gente que la lleva, y realmente ahí se ve la evolución de nuestro deporte, como ya se pueden dedicar profesionalmente a esto, ¿no?
O sea, vos eres una chica que tenía su vida y jugaba al pádel mejor que todas en el planeta, pero era esa tu vida, no había un equipo atrás tuyo.
Sí, tenías tu entrenador, tu compañera, no había ahora como en internet que ves jugadas, podés estudiar más a los rivales con partidos.
Claro.
No, nosotros era en el momento y resolver las cosas, como te decía, el pádel es mucho resolver situaciones o adaptarse mejor a las circunstancias que tu rival, y bueno.
Pero me decís que ahora hay un equipo, preparador
físico.
Lo hacía
solo.
Claro.
No había preparación específica de pádel, de preparación física, te digo.
Sí.
Y ahora es como que ya se está creciendo en esa cada rama específico para nuestro deporte.
Claro, en un entrenamiento físico distinto, nutricionista, que debe ser todo el mundo que de todos los deportes que hablo, antes la nutricionista era una persona que te hacía adelgazar, ahora la nutricionista es fundamental para el deportista y en pleno rendir, momento.
Para poder rendir bien.
Pero cambian absolutamente.
Sí, absolutamente, y después es lo que te digo, la figura de un psicólogo deportivo. Nosotros cuando ganamos con Carolina Navarro el Mundial en Murcia, en el 2006, te estoy hablando, recién empezábamos. Y fue increíble porque a mí me hizo practicar mucho la visualización, como cerrar los ojos, bueno, y verte en esa situación y resolviendo situaciones y ganando ese partido y sintiéndote tranquila. Y ganamos en semifinal a una pareja y no la habíamos ganado nunca.
¿Eso con la psicóloga?
Lo trabajamos mucho, lo trabajé mucho y jugué uno de los mejores partidos de mi vida ahí. Y fue gracias a un trabajo previo de visualización. Y yo en la cancha me sentía tranquila, serena. ¿Viste cuando a veces la cancha la ves enorme y la pelota chiquitita? Sí. Y a veces la ves la pelota grande y la cancha chiquita. Bueno, es como que sentía que dominaba todo la situación. Pero no fue por obra y magia, ¿me entendés? Esto todo se trabaja cuando tenés lesiones importantes, por ejemplo, de un cruzado, Carolina Navarro, y ahora un montón de jugadoras que le ha pasado, se trabaja mucho con el psicólogo para volver a competir mucho más rápido que si no lo... No lo experimentás. O sea,
¿Están sufriendo mucho los cruzados?
Bueno, este año dos jugadoras se rompieron profesional. Y bueno, y se usa mucho. Bueno, es como todo deporte, ¿viste? Estás expuesto a llevar a tu cuerpo al límite y bueno. Pero bueno, y ahora hay esta parte que nosotros no la teníamos, ¿no?
Bueno, y en el club, ¿cómo es tu club? ¿Qué cosas...? Un día voy a visitarte, me si pasa. ¿Cómo es el club donde
bueno,
estás todos los días?
Es precioso, el Club Esportivo Valdorech. Tiene 14 pistas de pádel, 16 de tenis, tiene piscina.
¿Cómo son las 14? ¿Son todas tan buenísimas, todas con vidrio,
sí,
con alfombra?
Todas con vidrio. Está en el medio de un bosque, de la naturaleza, está precioso. Por eso es. Y tiene una academia importante de tenis. Ahí van muchos tenistas importantes a entrenar. Y bueno.
¿Con quién te cruzaste así conocido que después anduvo?
Bueno, está la chica Caroline García, que fue la 5 del mundo.
Francesa,
sí, divina. Sí, sí. El novio juega al pádel, así que venía a entrenar ahí. Rebeca Mazarova está en la selección, bueno, en la Davis de. Se llama FedCamp, ¿no?
Sí.
Representando a España.
Sí, para como se llamara la Billie Jean King.
Sí, bueno, ella está representando a España. Van un montón y van mucha gente de otros a nivel internacional. Y bueno, yo con también creciendo, lo que te digo, con esta marca junto a Mariano Llanos, que es pampeano, está viviendo allá. Sí. Estamos desarrollando toda la parte de pádel internacional en ese club. Y el que quiere indoor también vamos a clubes techados.
¿Esas son todas abiertas?
Está todo abierta y por ahí hay gente que te pide, bueno, no, quiero ir a un indoor. Bueno, tenemos un club partner, digamos, que también trabajamos ahí. Entonces vamos haciendo los entrenamientos.
¿Usted no tiene ninguna cancha techada?
No, pero generalmente los países que vienen de, por ejemplo, Suecia, Bélgica, Holanda, quieren sol.
Quieren tomar sol, claro, están encerrados todavía.
Y entonces, bueno, planificamos los packs de entrenamientos. Por ahí viene gente, grupos de 20, de 12, y organizamos con otros profes que tenemos en nuestro equipo, organizamos todo el tema de que hagan entrenamiento específico de pádel, doble turno, y les dejamos después a la tarde para que hagan turismo por una de las ciudades más lindas, que es Barcelona.
Claro.
Entonces hacemos un lindo pack de pádel, de calidad, sí, y de turismo.
¿Las canchas del World Padel Tour son abiertas o cerradas?
A veces juegan en abierto y a veces juegan en cerrado. Depende de lo que decida el organizador.
Eso lo decide la organización. ¿Cómo se va a llamar ahora el torneo?
Premier Padel.
O sea, cuando alguno ve un torneo de eso, por ejemplo, Star Plus y eso,
lo están televisando mucho, por YouTube, dan varias canchas a la vez. Lo organiza la Federación Internacional de Padel también.
Claro, pero ahora no busquemos más el World Padel Tour, sino
Premier Padel. Sí, mucha calidad a la hora de la retransmisión. Se pueden ver los banquillos cuando hablan con los entrenadores, porque al final lo que te decía, el entrenador, cada vez te tenés que capacitar más, porque hay momentos que tenés que ser psicólogo del jugador.
¿Podés hablar? No es como en el tenis, podés hablar.
Tenés el coach. Entonces, momentos que das cuestiones tácticas, momentos tenés que serenar al jugador, momentos que tenés que darle un... Bueno, que entre los dos haya unión y tienen los dos para el mismo lado. Entonces, es lindo, a mí me gusta mucho. Yo sigo estudiando inglés, italiano, francés ahora, para tener...
¿Catalán?
Catalán, ese lo entiendo cuando me hablan perfecto, no sé hablarlo. Y sigo leyendo muchísimo a nivel de la parte psicológica, porque al final, ahí adentro de la cancha es lo que te digo, resolver situaciones y ayudar a quien estás entrenando mucho, ¿no?
¿En qué momento puede hablar el entrenador con los chicos?
En los cambios de lado.
¿Cuánto tenés?
Tenés unos minutos. Y en esos minutos tenés que ser práctico, conciso y...
Pero parece el entrenador de boxeo, que tiene
muy poquitito, en cada cambio de impar salen y podés hablar con ellos.
Bueno, ustedes no tenían esa chance, ¿no? Antes.
No, antes no, después se incorporó la figura.
¿Cambia, ayuda?
Cambia mucho, porque a veces con tu compañero, en el fútbol y en otros deportes que son más, se diluye. Sí. Pero acá son dos.
Sí, y siempre
la culpa en el pádel la tiene el de al lado.
Claro.
Entonces, bueno, es una forma de bueno, cuando vos lo ves de una forma, tu compañero de otra. Entonces, ese coach que tenés ahí, claro, sirve para limar asperezas y decir, no, mira, esto es así, y llegás a un consenso.
Sí, sí.
Y está bueno tenerlo, sirve muchísimo.
Porque, bueno, el tenis no se puede, más allá que algunos por ahí hablan, que sea, no es legal.
Señas ahí hay en el tenis, claro. Siempre ocultas desde
pero
la tribuna.
Sí, en Copa Davis se habla.
Sí, en algunos se dejan hablar. Sí. Y en el pádel está permitido.
Sí, me parece que... A ver, más allá de la tradición, ¿no? Por ahí la tradición no lo ve bien. Pero digamos que es hasta bueno, primero porque se mejora el juego.
Sí.
Porque vos hablas un segundo, te despabila alguna cosa y la vas a mejorar. Se mejora el juego. Pero me parece que también está bueno para el espectáculo.
Sí, está bueno.
El
la
tipo
gente,
hablando.
La gente le gusta ver los banquillos, como se llama allá, porque al final escuchás al jugador, escuchás al entrenador. Los entrenadores también aprenden de esos entrenadores con los consejos.
Sí,
es
sí.
Toda una rueda linda y, aunque como jugador, a veces no te gusta que te escuchen, porque claro, después el rival también ve esos videos, ¿entendés?
Sí.
Pero bueno, hay algunos entrenadores que escriben el libretita y muestran y no dicen todo, que está bueno, cada uno
sí, claro.
Tiene su forma de comunicarse.
Bueno, ¿hasta cuándo te queda?
Me quedo hasta el 31 de enero.
Bien, ¿y ya tenés algo en febrero? ¿Qué, cómo empieza tu
No, actividad? Llego y ya tengo, ni bien llego, tengo un grupo de Italia, otro de Holanda, dos de Bélgica, dos
que
o tres.
¿Que vienen a entrenar?
Sí, yo estoy entrenando unos dos chicos de Senegal.
Ah, ¿entró el pádel fuerte en África?
Sí, está ahí entrando y tenemos ahí en la academia dos chicos de Senegal, divinos.
Esos chicos, que todo eso que me decís, los italianos, los chinos, los senegaleses, qué sé yo, ¿son jugadores de pádel que vienen a perfeccionarse o son aficionados que vienen a aprender?
No, ellos viven, los dos de Senegal viven ahí todo el año y los entrenamos todo el año en la academia. Duermen, comen ahí, con la de los tenistas también.
¿Y ya están en los torneos internacionales?
Están entrando en torneos así internacionales, hay muchos y bueno, estamos siempre ahí cerquita para hacerlos crecer y que disfruten sobre todo, primero.
Claro.
Y después, bueno, vayan creciendo a nivel persona y a nivel jugador, que es nuestro objetivo, ¿no? Porque son chiquitos de 20 años que vienen solos y uno es la guía en todos los sentidos.
Sí, sí. Y en Argentina... ¿Están apareciendo nuevos Lampertis, Yacer Aguibel y Mieres? ¿Y hay nuevos?
Sí, en Argentina, gracias a Dios, sigue apareciendo camadas buenas que se van para allá, para España, para seguir, bueno, pues donde está toda la competencia, ¿no? Pero sobre todo nombres. Me gustaría que en Argentina, en las chicas, si bien hay algunas, yo estuve como capitana de la selección argentina de menores, ahí vi a algunas chiquitas y que tienen muy buen potencial, pero bueno, los recursos sabemos que son difíciles acá, se la intenta ayudar desde la Asociación de Pádel Argentina, están ahí cerquita, pero bueno, nosotros desde España también tenemos una idea de poder ayudarlos para que puedan entrenar y seguir compitiendo.
Seguro.
Porque queremos que Argentina siga siendo la potencia mundial que fue. España seguirá siendo, porque uno ve torneos de menores y es como si fuera un torneo profesional. Van con su entrenador, sus sponsors, los chiquitos, los obviamente los padres atrás, el fisio, van con ellos. Y acá en Argentina, bueno, no, esos recursos es imposible. Entonces, y en otros países está creciendo mucho a nivel de menores. Y bueno, obviamente en nuestro país... está difícil la situación, pero bueno, queremos que también Argentina no pierda lo que fue, ¿no? Que fue la potencia mundial del pádel, y de ahí salimos muchos.
¿Y vos algún día dando clase algo acá, digamos, no, digo, una jornada, un seminario, algo para los...?
Bueno, yo hice la clínica esta, que al final la hicimos benéfica, y bueno, después tengo algunas ideas de poder hacer algo acá, o de por lo menos tener la metodología que tenemos acá y trabajar en conjunto, ir y venir. Eso me encantaría, para poder estar un poquito más tiempo cerca de mis padres, claro, de mis hermanas, de mi familia, que somos todos una piña, somos muy unidos, mi sobrino, mi tío, mis primos, bueno, somos muy unidos, nos extrañamos mucho y bueno, cada vez que estamos juntos nos disfrutamos también mucho.
Bueno, lo que siempre decimos, yo no sé cómo hablan los de Cataluña, pero ni vos ni Messi se les pegó ni un cachito así, es tremendo.
Nada, pero bueno, qué sé yo, uno mantiene sus raíces. Lo que te digo, nos juntamos mucho con argentinos también. Claro, eso. Y es difícil. Igualmente es como una mezcla.
Pero lo de Madrid se les pega más, me parece, ¿no?
No sé, es como que... Depende, viste, con quién te juntas, claro, y hables. Pero bueno, el tema es que cuando estás allá te dicen que hablas argentino. Cuando vengo acá, una amiga me dice, ya venimos con los verbos compuestos.
Yo no me doy cuenta.
Yo creo que no.
Para mí como si nunca hubiera salido de Sportivo Bahiense.
Sportivo, sí, el club de mi papá ahí. Que bueno, tengo ganas de ver jugar a mis sobrinos que juegan al básquet. Mi sobrinita está en la selección de Bahía y la de Buenos Aires.
¿Qué apellido es?
Raskin. Sí, ahí está creciendo. Mi sobrino también juega muy bien. Y bueno, quiero verlos algún día competir y me voy a tener que hacer una escapada.
¿Cuándo juegan? Me falta todavía para que vuelva a hablar.
Está de marzo, deben empezar, ¿no? Claro.
Sí, están viendo por esta cuestión de los estadios, están en condiciones. Van a tener una reunión en febrero, decíamos ayer, para ver cómo se juega el torneo, los torneos locales, de tanto en mayores como en menores.
Estaba viendo también el informe de fútbol, está peor el fútbol. Bueno, todavía. El fútbol está en casi todas las canchas rotas. Desastre. Bueno, campeona.
Bueno.
Qué lindo verte.
Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Siempre la paso re lindo acá en la radio con vos, con ustedes. Así que nada, millones de gracias. Bueno. Y ya el año que viene, si Dios quiere.
Por ahí nos cruzamos, que sea antes de.
Esperemos que pueda escaparme para acá en algún momento. Sería hermoso.
Bueno, y si no, el año que viene.
Dale, muchas gracias.
Que estés muy bien, ¿eh?